magistrada, directora del Banco Nación, doctora en Desarrollo Económico. Qué lujo, la verdad, escucharte una mañana de sábado, Julia, con tanto material que nos ha dejado la jornada del viernes para analizar en materia económica. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Un saludo a todo el equipo también.
Bueno, te hago una pregunta por tu percepción personal, ¿no? Porque dentro de las discusiones que hay en el frente de todos, bueno, mucho especulan los medios de comunicación, pero ayer me parece que el discurso de la vicepresidenta, podremos decir, fue lo más cercano a la verdad de la milanesa, porque expuso claramente cuáles son las discusiones. Muchas de ellas tienen que ver con la cuestión económica, con reparar inequidades, con evitar la concentración que parece después de la pandemia. La concentración de la riqueza es todavía mucho mayor, ¿no? ¿Cómo lo ves vos?
Yo lo veo así como lo comentás, como un discurso muy preocupado por la realidad social, por la situación de los trabajadores y de las trabajadoras, que ella reconoce que no ha sido resuelta, al contrario, que hay una situación incluso peor en el caso de los trabajadores formales respecto a su poder adquisitivo. Y fue muy impactante el cierre de su discurso cuando, emocionada, habla de la amargura de no haber podido cumplir con esa confianza y esas expectativas. Creo que es la discusión que estamos planteando en otra clave, tal vez más económica, a muchos de nosotros, en relación a un crecimiento económico que no ha redundado hasta ahora, digo, en mejor nivel de vida, sí en generación de empleo, sí en mayor utilización de la capacidad instalada industrial, en crecimiento de algunas actividades que estaban muy golpeadas luego de Mauricio Macri, como por ejemplo la industria. Todo eso es claramente para destacar y en el CEPA lo hemos hecho. Nos cansamos, incluso si uno sigue el Twitter de CEPA, sí. Ponemos la utilización de capacidad instalada, los puestos del CIPA, anoche sacamos el informe del CIPA. Bueno, pero el problema es que no hay un poder adquisitivo que acompañe este tipo de recuperación económica y lo que se empieza a percibir es eso, que hay laburo pero no se llega a fin de mes.
Claro.
No es que hay un problema de falta de trabajo específicamente, sino que hay un problema de falta de ingresos porque prácticamente todos trabajan. Yo no creo que hoy la desocupación en particular sea el problema más relevante, sino el que no alcanzan los ingresos.
Claro.
Todos están buscando un segundo o un tercer trabajo.
Claro, sí. Los trabajadores empobrecidos, ¿no? Que son como la novedad porque son muchos trabajadores, incluso bajo la línea de la pobreza. ¿Y cómo se revierte esto? Digamos, más allá de la discusión de la forma de sentarnos a discutir en una mesa, consensuar, de ponerse un poco más firme, ¿cómo se resuelve?
Mira, hay varias propuestas sobre la mesa. La que hizo el presidente, digo, arrancando por la del gobierno, la que hizo el presidente con Martín Guzmán y con todo su equipo económico en relación a los 12.000 pesos y los 18.000 pesos del bono, me parece bien. Todavía no se ha contabilizado, digo, en el bolsillo porque tuvo su demora en la inscripción y demás.
Sí.
Pero no la considero suficiente. Yo creo que a eso yo lo hubiera incorporado, algo que también lo ha planteado Hugo Yasky y nosotros del CEPA lo hemos dicho, algo muy similar a lo que hizo Néstor e hizo el propio Alberto en febrero del 2020, que fue aumentar por decreto los pisos salariales.
Claro.
Estamos en una situación donde las demoras de las carreras inflación salarios también te llevan a que tardemos años, quizás una década, en recuperar si es que tenemos un aumento de salario real sostenido durante cada año, en recuperar el poder adquisitivo, por ejemplo, perdido con Macri. Y en este contexto nosotros estamos viendo un número, en primer lugar el índice de salarios del INDEC da 2,5% a febrero, abajo respecto del 2019, es decir, una pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2019 hasta febrero. Y si nosotros proyectamos marzo y abril, dos meses de altísima inflación, abril lo proyectamos con un estimado de 5,7,
claro,
nos da que para la finalización de abril tendrían los trabajadores un poder adquisitivo menor en 6,5% respecto del 2019. Te hablo de todos los trabajadores, registrados y no registrados. Esta es una estimación nuestra, ¿no? Es una estimación desde el CEPA, no son datos oficiales. Pero lo que digo es, ya no solo estamos en la discusión de cómo le recuperamos los puntos perdidos a Macri, que si se quiere es la discusión del resto del mundo económico en relación a generación de puestos de trabajo y también en relación a capacidad instalada, sino que estamos en la discusión de no perder con la pandemia y con la inflación posterior a esta pandemia ya del 2021 y del 2022. Es decir, estamos intentando no perder ahora. Los 20 puntos de Macri son claramente un piso de derrota, si se quiere, de poder adquisitivo, que habrá que revertirlos en algún momento, pero ni siquiera estamos discutiendo eso, ¿se entiende?
Claro.
¿No? Ahí hubo una cristalización de una pérdida de poder adquisitivo que nos parece muy preocupante porque siempre entendimos que esa era la meta de nuestro gobierno.
Bueno, y es una decisión política, dejar que se cristalice o no.
Bueno, yo no creo que la economía sea sencillamente una cuestión de voluntad. Tampoco me parece que haya que ponerlo en ese lugar, en ese casillero, de una manera tan tajante. Yo sí creo que hay decisiones de política económica que se pueden tomar para que esa reversión empiece a hacerse con mayor velocidad. Luego, desde ya, ahí están los factores de la economía, que no son disciplinables sencillamente con voluntad política. Lo ha dicho Cristina muchas veces. Nosotros tenemos una economía que es fundamentalmente privada y el poder político y el poder presidencial, con suerte, maneja el 25% de la economía, dijo una vez, una frase muy inteligente. Bueno, pero lo que digo es que no se identifica que hayan decisiones mucho más marcadas para avanzar en ese rumbo. A mi criterio, el trabajo formal, o el mundo del trabajo formal, puede tener otra velocidad y al mismo tiempo que el Estado acompaña a aquellos sectores que no son formales, al mundo informal, a la economía popular, a los trabajadores y trabajadoras ocupadas, a la UH, también al mundo de los jubilados, que lo acompañe sí con ingresos adicionales como lo que está ocurriendo con el IFE.
Julia, buen día. Telma Fardín te saluda.
Hola, Telma.
Me pregunto cuánto a la hora de hablar de economía también hay de humor social, y en ese humor social, cómo ciertos sectores intentan generar la idea, digo, sin negar, por supuesto, cuántas falencias y en qué situación estamos, cuántos trabajadores que están empobrecidos. Sin embargo, hay una necesidad de todavía echar más leña al fuego con estos titulares que han salido de supuestamente 165 impuestos, como si la Argentina fuera uno de los países con más presión impositiva. ¿Qué reflexión te merece? Y también es interesante ponerlo sobre la mesa para desmentir, ¿no?, esta idea de que Argentina es de los países con más presión impositiva.
Bueno, es interesante porque nosotros estamos discutiendo, como me preguntaba Felicitas, si se quiere internamente, cómo hacemos para mejorar los ingresos de los trabajadores y para que este modelo económico impacte en una mejor calidad de vida de la gente, pero al mismo tiempo tenemos titulares, como bien decís, con la derecha, diciendo algo totalmente distinto, que es menos impuestos, menos Estado y menos acompañamiento hacia la población, porque la verdad es que lo que ocurre en términos de humor social con los grandes medios jugando un papel indiscutible, jugando un papel, a mi criterio, muy nocivo para el debate público porque confunde, es instalar cosas que no son. Lo que ocurrió con los 165 impuestos que nosotros salimos a desmentir desde el CEPA, a mí me generó mucha indignación, digo, desde lo personal, después del mundo de la economía lo salí a discutir, pero de lo personal me generó indignación porque era un dato erróneo, porque no eran 165 impuestos y lo reconoció el propio centro de estudios que elaboró el informe, eran un tercio, con suerte eran 50, y te lo discuto también, pero con suerte eran 50, todos los demás eran tasas, contribuciones y generan un nivel de explicación que hay que poder hacer en relación a lo que significa una contraprestación respecto a una tasa o una contribución, pero además generan la idea de que en Argentina es irrespirable, que no se puede vivir por la cantidad de impuestos, no se puede invertir. Cuando uno va a mirar datos de presión fiscal, se encuentra con que Argentina tiene mucha menor presión fiscal, 4 o 5 puntos respecto a los países de la OCDE, que son los desarrollados, tiene menos presión fiscal que Brasil, tiene menos presión fiscal que Uruguay, es decir, tenemos una situación de incidencia de los impuestos sobre el PBI incluso menor. Y yo lo que veo es que ahí lo que le meten en la cabeza a la gente es muchos impuestos igual, ¿no?, un igual al lado, pagás mucho. Y en realidad lo que hay que discutir es, finalmente, cómo tenemos una estructura tributaria, y en eso sí yo soy muy crítica, que a pesar de que no es la que tiene mayor presión fiscal respecto a otras comparaciones, es muy regresiva, es decir, los pobres pagan más. Sí. Entonces, en lugar de decirte la verdad, que es, che, discutamos la estructura tributaria, porque los ricos pagan poco y los pobres pagan mucho más, te dicen, no, pagas mucho. Y la verdad es que no, ese es el eje. Entonces hay una confusión, una desinformación, y te ocultan la verdad de la milanesa, bueno, porque cuando querés discutir impuestos a los ricos, te dicen, no, no queremos impuestos. Bueno, pero entonces, ¿cómo es? A vos no te importa si realmente la gente con menos recursos paga poco. A vos lo que te importa es achicar el Estado y punto.
Quienes agitan ese discurso claramente tienen intereses creados, ¿no? El tema, lo preocupante es lo otro, que los medios estén tan concentrados que no podemos escuchar justamente voces que planteen esto que vos estás diciendo. Y además es una discusión en el mundo. Estados Unidos, Biden está diciendo, y aclara, no soy comunista, pero quienes más tienen deberían empezar a pagar un poco más porque tenemos una política un poco
regresiva. Además nuestras ideas siempre son más complejas o nos cuesta mucho más instalarlas, porque te ponen en una tapa 165 impuestos. Sí. Cualquiera en su casa dice, uy, esto es un desastre. Si te pusieran en la tapa, los ricos pagan muy poco, también lo entendés fácilmente, pero no lo eligen a este camino. Entonces somos nosotros atrás explicando en notas de radio y así.
Claro, ¿no?
El mundo sigue así.
Y si tenés cierto apego a la responsabilidad, también te resulta mucho más difícil tirar un título tan rápido y efectivo como el que pueden llegar a tirar.
Pero en esta yo destaco, bueno, Clarín obviamente no levantó después. El centro de estudios que publicó los 165 impuestos reconoce que no eran 165 impuestos. Después la réplica no te la ponen. Pero yo sí reconozco que un poquito les torcimos el discurso, porque la verdad es que ellos mismos tuvieron que salir a aclarar. Y no sé, habrá que ver, pero creo que los referentes de Cambiemos, entre ellas María Eugenia Vidal, o incluso Funes de Rioja de la UIA, que salieron a reivindicar eso, no sé si lo podrían volver a hacer luego de que la propia fuente desmintió lo que dijo.
Bien. Julia, te agradezco mucho tu tiempo. Te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Estamos escuchando a Julia Estrada, directora del Banco Nación, doctora en Desarrollo Económico, hablando de la cuestión económica. Vamos a